Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos como de costumbre con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación podrán escuchar el espacio Legados del pasado, Testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Daniel Ordóñez
y Gonzalo Núñez.
El gobierno de Peter Necha superó la crisis, al menos por el momento. Después de una semana de tensión en el que las elecciones anticipadas golpeaban a la puerta, los líderes de las tres formaciones oficialistas anunciaron que continuarán gobernando de manera conjunta.
Los líderes de las tres agrupaciones aliadas, el Partido Cívico Democrático, Top 09 y Asuntos Públicos, comunicaron que continuarán dirigiendo el futuro de la nación.
Además del anuncio de que el gobierno había sobrevivido a la crisis, el líder cívico demócrata Peter Nechas informó que no retrocederá en su política de ahorros y que esa es la única prioridad del oficialismo.
Este proyecto gubernamental tiene sentido únicamente en el caso de que cumpla la estrategia de consolidación establecida. De lo contrario, no debe existir ni una hora más.
Los tres líderes políticos informaron que habían acordado rectificar algunos puntos del programa gubernamental, ya que por razones de tiempo y la crisis económica no están en condiciones de cumplirlos.
La continuación del gobierno tripartito significa para la población mayores impuestos y un severo aumento del precio de todos los productos.
El IVA reducido pasará del 14% al 15%, hace un año era del 10%, mientras que el general pasará del 20% al 21%.
El Ministerio de Defensa ha comenzado a otorgar el rango de miembro de la resistencia o de veterano de guerra a varias personas que lucharon contra el comunismo.
Son los primeros en ver reconocidos su esfuerzo y sufrimiento gracias a la nueva ley aprobada el pasado otoño.
El ministro de Defensa, Alexander Vondra, otorgó el martes pasado los primeros reconocimientos oficiales que hace el Estado checo a quienes lucharon contra el comunismo 23 años después de la caída del régimen.
Según Vondra, el país y la sociedad están en deuda con ellos y este momento debería haber llegado antes.
Son héroes y por fin, después de muchos años, el Estado los reconoce como tales. Tarde, pero los reconoce de verdad.
Los 23 homenajeados son los primeros casos aprobados de las más de 3.000 solicitudes que esperan ser estudiadas por una comisión. Cuatro de ellos fueron reconocidos in memoriam, al no haber vivido lo suficiente para ver este día.
El resto sí puede contar aún sus experiencias, como Vyacheslav Slama, que recuerda vívidamente todo lo que sufrió su familia.
Luchamos por razones políticas. No estábamos de acuerdo con un régimen de dictadura tan terrible. Recibimos 50 años de cárcel, mi mujer 6 por no delatarme y mi hija de 16 meses terminó en un orfanato. Encerraron a 30 de nosotros. 30 personas de nuestra familia estuvieron en la cárcel, dijo el excombatiente anticomunista.
Tras arrasar por 4-1 a una Serbia que sin Novak Djokovic no opuso mucha resistencia, el equipo checo de Copa Davis enfrentará ahora una muy complicada semifinal.
Será en Buenos Aires, contra la Argentina de Juan Martín del Potro, entre el 14 y el 16 de septiembre próximo.
Serbia llegó a Praga sin Djokovic, pero con un crecido Janko Tipsarevic, y la serie de cuartos de final de Copa Davis no estuvo exenta de polémica.
Lo importante es que el equipo checo avanzó a semifinales y que Tomáš Berdych, séptima raqueta mundial, fue genio y figura. Ganó sus dos sencillos y también el dobles con Radek Štěpánek y mandó un aviso a los argentinos. Si quieren derrotarlo en septiembre, tendrán que batallar mucho.
Verdic debió batallar muy duro para doblegar al serbio que el viernes había derrotado a Radek Štěpánek en un polémico partido. El tenista checo sacó fuerzas de flaqueza para no dejarse arrebatar ningún set, comenta.
Después del primer set me di cuenta que Tipsarevic no acababa de sacar bien. Me acordé del partido en París-Bercy cuando estaba ganando 5-1 en el primer set y al final no pudo llevarse ese set. Se me ocurrió que no es muy bueno para matar los partidos. Eso me ayudó a ganar confianza y fe y me di cuenta que tenía que hacerlo de cualquier manera, que no importaba mi cansancio, tenía que ganar.
Finalmente, los checos se llevaron la serie por 4-1 y ahora viajarán a Argentina en septiembre para definir su paso a la final.
El periódico Clarín, el más leído de Argentina, escribía el lunes pasado sobre el equipo checo.
Dos jugadores coperos por excelencia, como Verdic y Štěpánek, que se cargan su equipo a los hombros y saben lo que es enfrentarse a los argentinos, serán quienes desembarquen en septiembre en Buenos Aires. Además de lo que aportan con sus singles, son temibles con el dobles, punto a preparar por Argentina. Verdic y Štěpánek suman nada menos que 10 triunfos en las 11 series de dobles que disputaron.
En Buenos Aires, entre el 14 y el 16 de septiembre, se conocerá uno de los finalistas de la Copa Davis. El otro saldrá entre España y Estados Unidos.
Anita, la cazadora de insectos, del realizador hispano Durón, es la película que inauguró el jueves en el Instituto Cervantes de Praga el primer ciclo de cine hondureño en la República Checa.
Muy contento de que su película pudiera finalmente verse en Praga, tan lejos de Honduras, Hispano Durón, al teléfono desde Kansas, Estados Unidos, donde realiza un doctorado en cine centroamericano, sostuvo que su ópera prima dio el puntapié inicial a esa especie de mini boom que vive hoy el cine hondureño.
La situación en este momento en el cine hondureño está muy bien. Seguimos sin el apoyo estatal que podría mejorar la situación, ¿no? No existe una ley de cine, no hay un apoyo así dedicado de parte del gobierno e incluso de la empresa privada, pero hay mucho entusiasmo por hacer cine y sobre todo hay mucho entusiasmo por ver cine. Entonces la gente se las arregla de la manera que sea, buscando fondos con amigos o con los familiares o con ayudas internacionales. Las películas se hacen y se está desarrollando pues este movimiento que tiene un resultado para mí muy interesante, porque se hace cine sin las condiciones de un país industrial, pero con mucha aceptación de parte del público.
El cineasta hondureño agregó que hacer cine en su país era una lucha titánica, pero gratificante.
Los otros largometrajes incluidos en el primer ciclo de cine hondureño en la República Checa son Amor y Frijoles, de Michael Kodat y Hernán Pereira, que será exhibida el 19 de abril, y Almas de la Medianoche, de Juan Carlos Fanconi, que estará en cartelera el 26 de abril próximo.
Para concluir, el 3 de mayo, con tres cortometrajes, uno de Hispano Durón, el ya mencionado El Chele, y dos del cineasta James Joint.
Todas las funciones serán en el Instituto Cervantes de Praga a las 19 horas, con entrada libre.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio basado en vuestra correspondencia.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos a esta nueva edición de Cita con los oyentes, donde, como ya saben, intentamos contestar a todo el correo recibido durante esta última semana. Les agradecemos mucho cada una de sus cartas recibidas en la redacción. Hoy están con ustedes Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Comenzamos la emisión de hoy con nuestro amigo Claudio Alfredo Martijena. Desde Argentina nos manda varios informes de recepción detallados.
Claudio además nos felicita por nuestra labor diaria en la redacción. Lamenta estar lejos de Praga y no poder venir a degustar las tapas y algún jamón español con un buen vino en el bar Sabor a Castilla. Tranquilo, Claudio, le haremos caso e iremos nosotros por usted a degustar tales delicias. Le mandamos un fuertísimo saludo.
Jorge Bustos Alarcón, desde Talagante, Chile, nos manda un cordial abrazo a los amigos de la radio. Nos escucha muy fielmente y nos felicita por la excelente programación.
También nos agradece las QSL enviadas, pues así podré ir completando sus lagunas. Gracias, querido amigo.
Y desde Brasil nos escribe Antonio Argolo. Nos cuenta que aunque Radio Praga haya reducido la programación a través de la onda corta, le alegra que todavía sea posible escucharlo a través de Radio Miami. Nos comenta que intenta escucharnos cada día, pero que por los horarios no le es posible sintonizar la señal. Gracias por su empeño para conseguir escuchar nuestras emisiones, querido amigo.
Desde Galicia, y más concretamente desde Nerón, nos escribe Ramón Vázquez. Nos agradece el envío del CD Borac Songs por la participación en el concurso de Conozca Algo Interesante.
Ramón sigue con interés la actualidad a través de nuestro programa y le ha llamado la atención la noticia de los padres por conveniencia. Gracias por su informe y, por supuesto, por su escucha.
José Moacir Portera nos envía una carta redactada con su puño y letra desde Pontes de la Cerda, Brasil. Nos cuenta que nos escucha siempre que puede y disfruta mucho. También aprovecha para comentarnos que la recepción mejoró un poco, aunque ahora la transmisión es demasiado temprana debido a la diferencia horaria entre Estados Unidos y Brasil.
A diferencia de nosotros, José nos cuenta que su verano llega al final y que pronto comenzará el otoño. Nuestro amigo brasileño siempre escucha las noticias. Nos adjunta también un informe de recepción. Muchas gracias por su carta, José.
La siguiente carta nos la escribe nuestro queridísimo amigo Lorenzo Martín Martín de Salamanca. Nos ha enviado unos carteles con motivo de la Semana Santa. Los acompaña con unas líneas donde explica las imágenes que en ellas aparecen. Ojalá pudiéramos visitar unas fiestas tan encantadoras como son las de su bella ciudad. Sería un placer poderla visitar pronto.
Muchísimas gracias por su regalo, querido Lorenzo. Reciba saludos de toda la redacción. Por otro lado, esperamos que pronto se normalice la situación en España y mientras, como usted dice, llevádase con tan buenas imágenes de la Semana Santa.
Graciela Mastroyacomo, desde Buenos Aires, nos envía un informe de recepción. También destaca que le interesó mucho la noticia sobre los checos, quienes no quieren trabajar en el exterior, y también la nota de la noche con Andersen. Pues a Graciela le parece fundamental fomentar la literatura entre los jóvenes.
Desde Cuba, Holguín, nos llega una carta de Emilio Mariño. Nos confiesa que siempre fue fiel seguidor de nuestras emisiones a través de Onda Corta.
A Emilio le entristeció nuestra ausencia en ellas, aunque no por mucho tiempo. Pronto descubrió nuestras transmisiones a través de Radio Miami Internacional. Reciba también usted un fuerte abrazo, querido amigo.
Balbino Prieto nos escribió en Facebook: a todos les recomiendo escuchar Radio Praga, mi emisora favorita.
Y una semana más, agradecer a todos nuestros fieles oyentes cada uno de los informes de recepción recibidos. Gracias a Roberto Carlos Álvarez, Conrado Oliveira y Juan Morales. Sin ustedes, nuestra emisión no sería lo mismo.
El peruano Johnny Antonio Ramírez, mediante Facebook, nos escribió que Praga tiene una magia medieval hermosa, como también la tiene Lima. Además, celebra nuestros 90 años de amistad. Claro que sí, querido amigo. ¡Viva la amistad checo-peruana! Nos desea mucho éxito. Muchas gracias, Johnny. Reciba cálidos abrazos.
Mariel Kokak saluda y desea lo mejor a todos sus parientes checos a través de Facebook.
Felices Pascuas Santas y Renovadas, nos escribió Hugo Krakovic.
Hugo Longhi, nuestro gran amigo natural de Rosario, Argentina, nos cuenta que ya por fin llegaron sus vacaciones. Este año ha decidido viajar a Colombia. Visitará Bogotá, Cali y Pereira. Además, durante su viaje espera encontrarse con amigos que también escuchen radios internacionales.
Que disfrute mucho de su viaje, querido amigo. Esperamos que pronto nos cuente sus aventuras por Colombia.
Nuestro siguiente oyente nos escribe desde Holguín, Cuba. Dixon Fuentes dice que a pesar de que ya no se transmite mediante la onda corta, nuestros programas no han perdido la calidad y la sustancia que siempre han tenido.
Dixon nos pide alguna tarjeta QSL y algún recuerdo de la emisora. Muchas gracias por sus palabras. Pronto intentaremos complacerle.
Desde Argentona, España, nos escribe Juan Miguel García. Nuestro fiel escucha ya tiene 175 tarjetas QSL y todavía espera recibir muchas más en el futuro, lo que significa que continuará escuchando nuestra emisora por mucho más tiempo. Muchas gracias, querido amigo. Es todo un placer leer sus cartas.
Y aquí finaliza nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana, amigos.
No olviden nuestra cita de cada sábado. Que disfruten del fin de semana.
Les recordamos nuestra dirección donde podrán enviar todas sus cartas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Muchas gracias, amigos, y hasta la semana que viene.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Por solicitud de ustedes, nuestros oyentes, y en vista del centenario del hundimiento del Titanic, incluimos esta vez la repetición de este espacio que hemos transmitido hace 10 años y en el que hablamos de los checos que vivieron esta tragedia.
Legados del pasado.
Testimonios del presente. En abril de 1912, hace justamente 100 años, se hundió el Titanic, el mayor transatlántico de su tiempo. En esta edición del presente espacio les hablaremos de los checos que estaban a bordo del Titanic cuando en la noche del 14 de abril de 1912 una violenta sacudida estremeció el buque al chocar este con un iceberg.
Les hablarán de los últimos momentos del Titanic Eva Manetová
y Carlos González Jañol.
El Titanic, el mayor transatlántico de su tiempo, se abría camino en las aguas del Atlántico en el trayecto del puerto inglés Southampton a Nueva York. En el momento en que el marinero Fleet gritó su desesperado «delante de la proa hay un iceberg», a bordo del Titanic se hallaban 2.228 personas, por lo menos 4 de ellas eran checos.
Terminaba el cuarto día de la travesía. El camarero Rudolf Linhardt, de 20 años, oriundo de la ciudad de Rokycany, al oeste de Praga, trajo el té al coronel Astor, uno de los pasajeros más ricos que viajaban en el Titanic, y después fue a tumbarse a su cama en el camarote que compartía con otros camareros. De repente, un hombre golpeó a la puerta del camarote, gritando: «¡Nos estamos hundiendo!».
Rudolf Linhardt se vistió rápidamente con lo que tenía a mano y se precipitó a la cubierta. Allí el capitán con sus oficiales organizaba el lanzamiento al agua de las lanchas de salvamento. Linhardt fue encargado del bombeo del agua que invadía el interior del transatlántico.
En otro camarote para el personal descansaba el checo Josef Kielbasa, de 16 años. Cuando se estremeció el transatlántico al chocar con el iceberg, el muchacho no se inmutó. Había trabajado en las minas de Ostrava, en Moravia del Norte, y estaba acostumbrado al peligro.
El muchacho había llegado al puerto de Southampton con un amigo una semana antes de la partida del Titanic. Ambos fueron contratados como camareros en el lujoso transatlántico.
solo una taza se estremeció. Recordaba años después Joseph Kielblasa al relatar cómo él vivió el momento de la colisión del buque con el iceberg. Todos pensaban que proseguiríamos el viaje, contó.
Otro chico a bordo del Titanic se llamaba Víctor Halva. Viajaba como polizón en el camarote 903, donde se ocultaba debajo de la cama del pasajero que le había ofrecido ayuda. Víctor Halva, que había salido a tiempo a la cubierta, relató años después que ya no volvió a ver a su benefactor, que probablemente habría perecido en las frías aguas del Atlántico.
Cuando el Titanic empezó a hundirse, las primeras lanchas de salvamento con mujeres y niños ya estaban en el agua. Los pasajeros en chalecos salvavidas se agolpaban en la cubierta. El camarero Linhart recuerda que muchos no querían salir de los camarotes, ya que la noche era muy fría, pero acabaron por obedecer las órdenes del capitán. En ese momento ya estaba claro que los botes de salvamento podrían recoger menos de la mitad de los náufragos.
Linhart relató que al principio muchas mujeres no querían dejar a sus esposos y era necesario arrastrarlas a la fuerza a las lanchas de salvamento. Les prometíamos que los hombres les seguirían pronto, contaba Linhart, que se desempeñó en el octavo bote de salvamento como remero sin haber empuñado en su vida un remo.
Entretanto, otros dos checos, Joseph Kielbasa y su amigo, pudieron entrar gracias a un marinero conocido en uno de los últimos botes de salvamento. Kielbasa recordaba, estaba sentado en el bote y lloraba de miedo.
Linhart, que tenía más sangre fría, observaba atentamente todo lo que pasaba en torno a su bote. Posteriormente contó al respecto.
Cuando ya nos habíamos alejado bastante del buque, veíamos tan solo las luces del Titanic que se hundía. De repente, todas se apagaron. La gente empezó a arrojarse al agua. Nadaban hacia los botes e intentaban agarrarse a sus bordes. Tuvimos que golpearles en las manos porque nuestro bote estaba repleto y temíamos que se volcase.
En ese momento reunió el coraje necesario para arrojarse al agua también el checo Víctor Halva, quien describiría posteriormente ese momento.
El agua estaba muy fría. Yo buscaba a qué agarrarme. La gente gritaba al desaparecer debajo del agua. Llegué nadando hasta el bote de salvamento más cercano y me agarré. Sus ocupantes me sacaron del agua.
El drama del Titanic culminaba. Un grupo de caballeros vistieron sus fracs para recibir con dignidad en el salón de fumar la inminente muerte. La orquesta del Titanic tocaba.
Según algunas fuentes, entre los componentes de la valiente orquesta había también un checo llamado Karel Stanke. Él habría sobrevivido el hundimiento del Titanic, pero con un shock mental de tal magnitud que no lograría recuperarse y fallecería 2 años después en Praga.
Entre tanto, los gritos de los pasajeros del Titanic que se habían arrojado al agua se hicieron cada vez más débiles. También quienes se salvaron en los botes pasaron momentos dramáticos. Rudolf Linhart recordaba más tarde que el bote estaba lleno de agua y que ésta llegaba hasta las rodillas.
Cuando empezó a amanecer, los náufragos divisaron los contornos de un vapor. Era el buque Carpathia y con él llegó la salvación.
A bordo del Carpathia viajaba a Estados Unidos en busca de trabajo el checo Alois Jelitic, de la ciudad de Mohelnice. Jelitic ayudó a subir a los náufragos de los botes a bordo del Carpathia. Por su abnegada ayuda, obtuvo de la compañía de navegación una recompensa financiera y un cuadro que reproducía el transatlántico Titanic.
El dibujo en blanco y negro, en un macizo marco, es hoy en día propiedad del Museo de Mohelnice, al que lo donó la hijastra de Alois Jelitic.
...86 años después de la tragedia del Titanic, una docena de dobles checos participaron en el rodaje de la gran producción hollywoodiana sobre la catástrofe de la noche del 14 de abril de 1912... La más dramática fue la escena en que se precipitan toneladas de agua sobre un hombre que huye con un niño de las bodegas del transatlántico. Era el doble checo Martin Hoop. y también el capitán Smith en los últimos momentos de su vida, es interpretado en la película por el doble checo David Lichtman.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos un email a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Sandra Cañete. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.